Estados Unidos de América.
Aumenta el número de activistas cubanos en huelga de hambre en protesta por la represión del régimen contra los que se oponen a la nueva constitución. Denuncian crisis de desabastecimiento de oriente al occidente de Cuba. Secretario de Estado Mike Pompeo y la canciller de la Unión Europea Federica Mogherini coinciden en la necesidad de elecciones anticipadas en Venezuela. La Cruz Roja podría apoyar la distribución de ayuda humanitaria en Venezuela. El presidente Trump declara emergencia nacional para construir el muro fronterizo. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convoca elecciones anticipadas para el 28 de abril.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias del mediodía. Les habla Rafael Martínez Sixto en sustitución de la habitual conductora de este espacio, Margarita Rojo. Me acompaña aquí en el estudio A de Radio Martí mi colega Ivette Pacheco. Tenemos en la producción a Patricia Martínez y en el control de audio nuestro ingeniero de sonido Juanito Pendaz. Así que ya estamos listos para comenzar este recorrido informativo de una hora.
Los cubanos de la raza negra siguen siendo los más vulnerables en la sociedad cubana.
Precisamente tendremos esa información en solo instantes aquí en Radio Martí Noticias a las 12. Pero antes tenemos detalles de cómo sedes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, allí en Santiago de Cuba, permanecen este viernes bajo operativos de vigilancia policial. Y por otra parte, más de 30 activistas de la organización opositora continúan la huelga de hambre en protesta por la represión del régimen contra quienes se oponen al referendo constitucional. En este sentido, Radio Martí conversó con Carlos Amel Oliva, líder juvenil del UNPACU y uno de los huelguistas.
Ya suman 36 las personas que han acudido al llamado de don Daniel Ferrer de realizar una huelga de hambre en protesta por los allanamientos, por la represión, por las confiscaciones de nuestros medios de trabajo que ha hecho la dictadura cubana como represalia a nuestra campaña por el no. También porque mantienen un operativo permanente en torno a nuestras sedes, pero es más fuerte en la sede principal donde apenas permiten que las personas entren y salgan. Generalmente no lo hacen y cuando lo hacen de forma selectiva. No están dejando a la mayoría de los activistas entrar, generalmente son detenidos, son multados, son hasta golpeados y esa es la situación actual que tenemos y que se ha venido manteniendo así desde el día 11 de febrero. Desde el día 8 a la actualidad ya hemos contabilizado 14 allanamientos en los últimos días, en la última semana contra nuestra organización.
Por otra parte, el Movimiento Cristiano Liberación, MSL, declara que no participará en el referendo constitucional del 24 de febrero, el que considera un intento del régimen de validar una nueva constitución con el sí o mantener la actual con el no, ambas sin reconocer derechos fundamentales de los ciudadanos. Rosa Rodríguez, representante del MSL en La Habana, comentó la declaración a Radio Martí.
El Movimiento Cristiano de Liberación no votamos, no, porque si no estamos aprobando la otra constitución que está vigente todavía actualmente. La posición del Movimiento Cristiano de Liberación es no ir a las urnas. No votamos ni por el sí ni por el no. Simplemente no vamos. Porque si votamos por el no, estamos aprobando la otra. Y nosotros estamos en contra también y queremos cambiarlo, pero no de la manera que quieren ellos cambiar.
Palabras de Rosa Rodríguez del Movimiento Cristiano Liberación acerca del referendo del día 24. Pasamos ahora a otro escenario, un escenario del cual les hemos venido hablando en las últimas semanas o quizás meses. Se complica realmente el desabastecimiento en todo el territorio nacional. Así lo comentan residentes desde la isla con los cuales conversó Tomás Cardoso.
Se incrementa la falta de alimentos desde el oriente hasta el occidente del país. En la provincia de Guantánamo, la policía tuvo que intervenir en una cola para comprar galletas, cuenta el periodista Manuel Alejandro León Velázquez.
Ayer en la tarde, el mercado que aquí le llaman Lo Ideal, estaban vendiendo galletas de sal, que dicho sea de paso, se llevaron detenidos a un promedio de 5 individuos. La gente estaba tropezando en la calle buscando qué comer. Se hace difícil de acceder al pan, no hay huevo en la calle. Cuando llega huevo, la cola es enorme.
Y en Santa Clara, el desabastecimiento les recuerda el periodo especial al cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Y no hay huevo. La mayoría de las personas dice que en Cuba, con dinero, no se puede comer. Ha perdido el pan, perdido la galleta. Se está viviendo una situación como un periodo especial donde tienes dinero y no tienes que comprar.
Y desde Pinar del Río, la escasez de productos provoca también la alteración del orden público ante la desesperación de las personas para lograr alcanzar algo para comer, comenta el residente Rolando Pupo Carralero.
En el supermercado de Hermanos Cruz, uno de los repartos más grandes que tiene la ciudad de Pinar del Río. Ahí se reunieron más de 600, 700 personas aglomeradas ahí, que tuvo que venir hasta la policía. El aceite, el arroz, son productos que siguen en falta. Y entonces cuando surten estos supermercados, lo hacen con muy poca cantidad que apenas alcanza para que todo el mundo pueda comprar.
A pesar de que las autoridades en el interior de la isla justifican el desabastecimiento con el tema del tornado y la ayuda a la capital, también en La Habana hay problemas, explica el periodista Alejandro González.
Hay problemas con los desabastecimientos, ya sea en el Cerro, sea en 10 de octubre, sea en Rel, en Guanabacoa. Hay una dosis mucho más notable de policías en las calles, porque ciertamente ellos están previendo cualquier tipo de estallido social.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y continuamos en la capital cubana. Aparte de desabastecimiento en las tiendas en divisas, ferias, música y ventas de productos forman parte de la campaña del régimen por el sí al referendo constitucional. El siguiente reporte aborda el tema.
A solo días de llevarse a cabo el referendo constitucional en Cuba, las tiendas en divisas en la capital se encuentran desabastecidas. Al parecer, acudir a la trillada fórmula de contentar al pueblo ofertando productos necesarios y que cotidianamente están en falta es imposible en estos momentos para el régimen, que acude a la música y las ferias. En otras palabras, más circo que pan. Así lo aseguró a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró.
Ellos necesitan comprar a la gente, que es lo que están haciendo. Claro, ahora han empleado otra táctica, ahora los están comprando con música. Todos los fines de semana están poniendo orquestas a tocar en todos los municipios hasta el mismo día 24 de febrero que se va a realizar el referendo constitucional.
No pueden llenar los estantes de las tiendas con productos porque no tienen economía para ello, precisa Turró.
El régimen ahora mismo se encuentra en una situación crítica y no pienso que puedan abastecer más de lo que hacen.
Este jueves la céntrica zona de Galeano fue escenario de una feria. Música y diferentes productos se vendían. Algo inusual, expresa el también periodista independiente Augusto César San Martín.
Un circo al estilo romano. Comida, cerveza, había orquestas. Entonces parece que esas fiestas van a estar de manera permanente hasta el día 24.
San Martín explicó a Radio Martí que además de las ferias, las autoridades cubanas buscan el apoyo del pueblo para la votación del día 24, vendiendo productos en los centros de trabajo.
En los centros de trabajo se venden pollo, galletas, como decía, unas galletas dulces, el demandado arroz de Brasil, que no sé dónde lo están sacando porque hace mucho tiempo no salía al mercado. No solamente es mantener al pueblo semicontento, también es el temor porque tomen las calles. O sea, es una manera también de tener las calles vigiladas hasta la realización del referéndum.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y ante el alto costo de los materiales de construcción que muchos damnificados del tornado no pueden afrontar, a pesar de que el Estado supuestamente les da un subsidio, comentarios en las redes sociales apuntan a que buena parte de los fondos que el régimen destina al turismo podrían redirigirse a la construcción o a la reconstrucción de viviendas. Yoandy Castañeda amplía.
Luisa González Estupiñán, una residente que perdió prácticamente su casa, afirma en un comentario citado por el portal digital Cibercuba que la supuesta ayuda que brinda el gobierno comunista no le sirve de nada.
Todo derrumbado, lo mismo adelante que atrás, se me mojó todo, colchón y todo, ha sido un desastre.
En el caso de Luisa, los precios son verdaderamente exorbitantes. El estimado es de 27,000 pesos, de los cuales el gobierno dice cubrirle el 50%, lo cual la obligaría a pagar unos 13,000 en un país donde el salario promedio promedio mensual ronda los 700. Por el momento solo se ha comenzado la construcción de 261 viviendas de todas las afectadas, que al día de hoy suman 7.336 según las últimas cifras oficiales. Mientras, para el turismo sobran los materiales y los proyectos. Cuba sumará 5.250 nuevas habitaciones a su oferta turística en 2019, cuando la isla espera recibir la cifra récord de 5 millones de visitantes extranjeros en coincidencia con el medio siglo de creada La Habana. La próxima joya parece ser el Hotel Prado Malecón. Dicha parcela, asegura Cubanet, se le concedió a la empresa hotelera francesa Accor, que se asegura que pagó más de 20 millones de euros al Ministerio de Turismo tan solo por la licencia de construcción junto a gaviota de habitaciones que costarán entre los 250 y los $500 por noche. Muchos se preguntan en las redes sociales si este dinero no puede ser dirigido a esos que en la propia Habana, que no ven los turistas, recibieron un duro golpe de la naturaleza y deambulan en casas de familiares o albergues en una paupérrima situación. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Entretanto, el congresista de New Jersey, Albio Cires, presentó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos una resolución con apoyo bipartidista que condena el tráfico de los médicos cubanos y pide la reanudación del programa de refugio. La información aparece en la página web del legislador y en la publicación digital Diario de Cuba.
La resolución, que considera que el programa del régimen cubano que fuerza a sus profesionales de la salud a trabajar en el extranjero en condiciones cuestionables, puede ser reconocido como tráfico humano y es apoyada por legisladores tanto de los partidos demócratas como republicanos.
La resolución también insta al Departamento de Estado a que incluya a Cuba en su reporte anual sobre tráfico de personas y pide la reactivación del programa de refugio a médicos cubanos que escapan de misiones en el exterior.
Y hablando de médicos cubanos, la Guayana Francesa planea contratar médicos cubanos y para ello ha iniciado conversaciones con La Habana. El presidente de esta colectividad territorial de Francia, Rodolphe Alexandre, dijo a la agencia France Express que se había reunido con el embajador cubano en París y con la viceministra de Salud para dialogar sobre este proyecto.
Según Alexander, se prevé acordar 100 galenos de la isla, especializados en hospitales, 15 cirujanos dentistas, 3 oncólogos y 5 neumólogos, para superar la escasez médica del territorio de ultramar francés.
Y terminamos este segmento haciendo referencia a cómo la Cancillería de República Dominicana ha desmentido las afirmaciones del gobierno cubano de que desde la base aérea de San Isidro se han estado produciendo aterrizajes de aviones militares estadounidenses como parte de una supuesta acción bélica en contra de Venezuela.
Al desmentir de manera categórica la versión, el ministro de Exteriores, Miguel Vargas, reiteró que República Dominicana es una nación apegada al principio de no intervención en los asuntos internos de otros países.
Sobre la crisis venezolana, el ministro de Exteriores propugnó por una salida pacífica y democrática con la celebración de elecciones libres, la participación de todos los actores políticos venezolanos y con el acompañamiento de la comunidad internacional. Vargas, el canciller, rechazó la versión de La Habana, la cual calificó como completamente alejada de la realidad.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire. Radio Martí, abran puertas y ventanas. Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Amigos, son las 12:14 minutos. Entramos de lleno en la situación de Venezuela. La Unión Europea y Estados Unidos defienden elecciones en ese país para restablecer el orden constitucional. Jorge Orellana tiene la información.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, coincidieron este viernes en que la mejor manera de que Venezuela vuelva al orden constitucional es con unas buenas elecciones anticipadas. Hay mucha base común sobre Venezuela. Compartimos el deseo de ver el fin de la crisis en Venezuela y el retorno al orden constitucional.
Lo mejor para ellos son elecciones anticipadas, dijo la alta funcionaria de la Unión Europea, Mogherini, tras una reunión con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Mogherini, reiteró lo que ya dijo a la conclusión de la cumbre del Grupo de Contacto en Montevideo, Uruguay.
Claro que la solución a esta crisis debe provenir del pueblo de Venezuela. Pero creemos que una iniciativa internacional es importante para acompañar una salida pacífica y democrática de la actual crisis a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles.
Mogherini dijo también que en las próximas horas una delegación del Parlamento Europeo arribará a Venezuela para sostener varias reuniones, entre ellas con el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de naciones. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, Estados Unidos emitió hoy sanciones a funcionarios venezolanos cercanos al gobernante Nicolás Maduro como parte de las presiones para que celebre elecciones presidenciales.
Uno de estos individuos, son cinco en total, es ministro. Ministro de Petróleo se llama Manuel Salvador Quevedo Fernández. Los otros son Rafael Enrique Bastardo Mendoza, Manuel Ricardo Christopher Figuera, Iván Rafael Hernández Dala e Ildemaro José Rodríguez Mucura.
Precisamente el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que está dispuesto a reunirse con el enviado de Estados Unidos para ese país, Elliot Abrams. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó al enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, después de revelar que el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, sostuvo conversaciones secretas en Nueva York con Abrams. Maduro dijo a The Associated Press que él también está dispuesto a reunirse con el enviado especial Abrams, quien recientemente dijo que el tiempo para las conversaciones con Maduro ya había pasado. Maduro afirmó que su país perseveraría si no se interviene en sus asuntos.
Si Donald Trump mañana decidiera no meterse más en los asuntos de Venezuela, Venezuela brillaría, Venezuela se recuperaría de manera acelerada, Venezuela encontraría soluciones en el diálogo político.
No ha habido una reacción inmediata a los comentarios de Maduro por parte de funcionarios de Estados Unidos. Mientras tanto, Arreaza dijo el jueves que está formando una coalición de diplomáticos que creen que Estados Unidos y otros están violando la Carta de las Naciones Unidas contra la no injerencia en los Estados miembros. Todos tenemos el derecho de vivir sin la amenaza del uso de la fuerza y sin la aplicación de medidas ilegales, coercitivas y unilaterales. Maduro se niega a permitir que la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos ingrese al país, diciendo que Venezuela no la necesita, y califica la oferta como un pretexto para una invasión. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por cierto, hoy se conocía que la Cruz Roja podría apoyar en la distribución de la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos a Venezuela. También se conocían detalles hoy acerca de un multitudinario concierto que tendrá lugar el viernes 22. Se va a realizar en Cúcuta, ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela, con el propósito de recaudar fondos que serán destinados a esta ayuda humanitaria de Venezuela.
Así lo afirmó el magnate Richard Branson, fundador de la marca Virgin, a través de un video difundido por la oficina de prensa de Virgin.
Branson también señaló que el objetivo, además de recaudar 100 millones de dólares en 60 días, es reabrir la frontera de Venezuela para que llegue la ayuda humanitaria.
El evento se transmitirá en vivo y está planeado justo para un día antes de la entrega de la ayuda humanitaria, anunciada por el presidente encargado, Juan Guaidó, la cual se llevaría a cabo el sábado 23 de febrero.
Y presten mucha atención porque entre los artistas participantes, todos ellos a favor de la causa del pueblo de Venezuela, estarían presentes Carlos Vives, Juanes, Nacho, Luis Fonsi, Danny Ocean, J Balvin, Rudy Mancuso, Juan Luis Guerra, Anita, Mau y Ricky, Lele Pons, Fonseca, Ricardo Montaner, Alesso DJ, Alejandro Sanz y Ricardo Montaner. Amigos, son las 2:19, ya casi entrando en las 12:20. Tenemos el pronóstico del tiempo. Lázaro, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Martinecito. Qué honor estar contigo, también con Ivette, que te hace compañía, y con Patricia y Juan. Bueno, Martinecito, el frente estacionario sobre las provincias orientales cubanas, que servía de seno a tres débiles de bajas presiones, ha comenzado a disiparse, de manera que han mejorado sustancialmente las condiciones del tiempo y los nublados con chubascos que estuvieron afectando las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Y todo esto se ha movido sobre el paso de los vientos, Haití y la República Dominicana. De manera que en el pronóstico, parcialmente nublado en las provincias orientales, con lluvias muy aisladas. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 32 en el sur oriental. Las mínimas para mañana sábado entre los 20 y los 23. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. En línea general, buenas condiciones para navegar con una pequeña embarcación. Martinecito, que tengan un buen fin de semana y bueno, hasta aquí el estado del tiempo.
Con 12:21 minutos. Hoy ha sido un día importante aquí en Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró hoy una emergencia nacional con el fin de obtener el dinero que demandó sin éxito al Congreso para construir un muro a lo largo de la frontera con México. Vamos a conocer más a través de este reportaje de Alex Rivero.
En palabras pronunciadas en la Casa Blanca esta mañana, Trump dijo que la medida es necesaria para la seguridad de la nación y que afecta al país más directamente que muchas de las guerras que Washington libra a miles de millas de distancia de Estados Unidos.
Today I'm announcing several critical actions that my administration is taking to confront a problem that we have right here.
Hoy estoy anunciando varias acciones críticas que mi administración está tomando para enfrentar un problema que tenemos aquí mismo en casa. Participamos en guerras que están a 6,000 millas de distancia, algunas de las cuales nunca deberíamos haber comenzado, pero no controlamos nuestra propia frontera.
But we don't control our own border.
Así que vamos a confrontar la crisis de seguridad nacional en nuestra frontera sur.
So we're going to confront the national security crisis on our southern border.
La medida anunciada por el presidente Trump llega después que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron un proyecto de ley que otorga 1.300 millones de dólares para levantar una barrera a lo largo de solo 90 kilómetros de la frontera, una cifra muy por debajo de los 5.700 millones de dólares solicitados por el presidente Trump. Declarar una emergencia nacional le otorga al presidente estadounidense la autoridad para mover dinero de otra parte del presupuesto federal y usarlo en el muro. Alex Rivero, Radio Martín.
Y el Senado de Estados Unidos confirmó el jueves a William Barr, nominado por el presidente Donald Trump, como nuevo fiscal general de la nación. Informa desde Washington, Tony Cano.
En efecto, Tony Cano ha estado dando a conocer detalles de cómo el Senado por fin confirmaba a William Barr para sustituir al fiscal general anterior. Y hoy el presidente Donald Trump honró la memoria de las 17 víctimas de la matanza que tuvo lugar hace justo un año en la escuela secundaria de Parkland, en el estado de la Florida. Precisamente Trump señaló que hace hoy un año un terrible acto de violencia cegó la vida de 14 estudiantes y 13 educadores en Parkland, Florida, y en este sombrío aniversario honramos su memoria y renovamos nuestro compromiso con la seguridad de todos los estadounidenses, especialmente con los niños de nuestra nación, señala Trump en el comunicado.
Por su parte, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, presentó un plan de seguridad para las escuelas diseñado a partir de las fallas detectadas en la escuela secundaria de Parkland. Si bien no podemos recuperar a los inocentes perdidos, podemos honrar su memoria aprendiendo de los errores cometidos y resolviendo corregir rápidamente todo lo que está bajo nuestro control, manifestó el gobernador.
Con 12:24. En España el gobierno decide adelantar las elecciones generales. Desde Madrid tenemos los detalles con Michel Suárez.
El presidente español Pedro Sánchez convocó elecciones generales para el 28 de abril. Después de aprobar el decreto e informar al rey Felipe VI, Sánchez responsabilizó a la oposición del bloqueo político y dijo que los comicios serán una nueva oportunidad para España.
La decisión, como siempre ha sido, está en las manos de las españolas y los españoles. Ellos y ellas decidirán el futuro de España con su voto en las urnas y lo que decidan siempre, siempre, siempre será un gran acierto.
Los principales grupos de la oposición recibieron con alivio el anuncio, en especial el conservador Partido Popular a través de su presidente Pablo Casado.
Que el Partido Popular como oposición ha conseguido que el gobierno de Sánchez tire la toalla. Y también una movilización de la ciudadanía española en la calle que hiciera cambiar de plan a Pedro Sánchez.
El socialista Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa hace 9 meses después de ganar una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy. Los partidos separatistas que le apoyaron entonces ahora le han dejado caer al no aprobar los presupuestos. Los españoles se someterán así a 2 procesos electorales seguidos. El 28 de abril los comicios generales, cuya campaña coincidirá con la celebración de la Semana Santa, y el 26 de mayo las elecciones municipales, regionales y europeas. Las encuestas sitúan al PSOE de Sánchez a la cabeza, aunque podría tener dificultades para regresar al gobierno si los partidos Popular, Ciudadanos y Vox consiguen la mayoría absoluta en el Parlamento. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y declara ante el Tribunal Supremo Español el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Los detalles los brinda la agencia Reuters.
Turno de los acusados.
Señor Junqueras.
El primero, el expresidente de la Generalitat, antes incluso de ser preguntado, lo ha dejado claro.
Estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Estoy en un juicio político.
Ha declarado en castellano, solo ha contestado a las preguntas de su abogado, primero con argumentos más políticos que jurídicos.
Que antes que independentistas somos republicanos, que antes que republicanos somos demócratas.
Y otros más humanos.
Somos buenas personas.
Negando la rebelión, mostrándose contra a la violencia.
Siempre, siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Lo hemos hecho siempre.
Refutando cualquier acusación de delito.
Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ni uno.
Para él no lo fue ni organizar el referéndum.
Impedir por la fuerza que la gente vote, eso sí que es un delito. Votar no es un delito. Votar no es un delito.
Junqueras vehemente.
Si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones, es porque llevo 1 año y medio que no me dejan hablar. Toda la vida me ha gustado hablar, ahora que puedo hablar, ¿no?
Molesto porque el gobierno nunca se sentó a negociar.
La silla que hay enfrente siempre está vacía. Siempre está vacía.
Ha reconocido que el Tribunal Constitucional había suspendido el referéndum y ha rechazado la malversación.
A los contribuyentes no les costó nada, absolutamente nada. No han tenido que aportar nada.
Ha negado que destinaran un solo euro público.
Ninguno.
A organizar el 1 de octubre.
Bien, científicos ayudan a pacientes a combatir varias enfermedades. Y lo hacen con la ayuda de un reloj inteligente que controla la química del cuerpo. ¿Cómo es esto? Que Miguel Ángel Rivera lo explique.
Las alergias, la gripe o un resfriado simple a veces son difíciles de curar porque no hay explicaciones para establecer lo que causa la tos o la secreción nasal. Un pequeño brazalete lo hace más fácil con 3 sensores que recopilan datos del sudor.
La mayoría de las veces atribuimos muchas de esas enfermedades infecciosas al resfriado común o alergias, pero en realidad hay muchos biomarcadores en el cuerpo que son inflamatorios y están asociados con la inflamación, que se eleva como resultado de la infección debido a picaduras de un insecto. Esto ocurre incluso antes de que comencemos a estornudar, así que el sudor es una gran fuente para averiguar si estos biomarcadores están subiendo o bajando.
El brazalete también ayuda a los diabéticos a controlar los niveles de azúcar en la sangre sin necesidad de extraerla al controlar solo un poco de sudor.
No tiene que correr en la máquina ni hacer ninguna otra actividad física para sudar.
El brazalete también puede ayudar a las parejas a concebir hijos, al rastrear el estrés que puede afectar la fertilidad.
Por lo tanto, combinado con el ciclo de la ovulación, la oportunidad se vuelve mucho mejor y a un costo bajo y muy eficaz.
Los resultados aparecen en una aplicación en el teléfono inteligente del paciente. El siguiente paso es hacer que los dispositivos estén ampliamente disponibles para el público.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy en la OEA fue recibido muy cordialmente, muy calurosamente, el presidente de Colombia, Iván Duque. Y precisamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que Colombia se ha convertido en el líder de la diplomacia regional, no solo por su intervención, o sea, su colaboración en tratar de resolver la crisis venezolana, sino también en otros aspectos de lucha en el continente, como el crimen organizado, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Este será el tema principal que tendrá en la noticia en perspectiva nuestro colega Pedro Corzo. Son las 2:30, entramos ya de lleno en la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias al mediodía. Aquí seguimos, Juan Pendaz en el control de audio, Patricia Martínez en la producción, y aquí ante el micrófono Ibé Pacheco y quien les habla, Rafael Martínez Sixto.
En Panamá, cientos de cubanos enfrentan deportación o salvoconducto, y esa es la cuestión ante esta nueva crisis. Mientras tanto, el gobierno panameño indicó que ya les ha enviado alimentos y medicinas. Ricardo Quintana con los detalles.
A 250 kilómetros de Ciudad de Panamá se encuentra la comarca Gunayala, hoy abarrotada de migrantes en tránsito. El ministro panameño de Seguridad, Jonathan del Rosario, mencionó a la prensa local una oleada de poco más de 700 personas, aunque algunos trascendidos cifran el conglomerado en más de 1,000.
En este momento se mantienen 716 migrantes en el área de Puerto Valdía, principalmente, la mayoría de ellos cubanos.
La Fuerza de Tarea Conjunta Panameña ha puesto en marcha la operación denominada flujo controlado.
Se le han enviado 11.700 libras de alimentos e insumos humanitarios para poder atender esta situación. Algunos de ellos, si presentaran algún antecedente criminal, pues tienen que ser puestos a órdenes de autoridad competente. En el caso de la gran mayoría, que son personas que están en tránsito por nuestro país, dependiendo de la nacionalidad, pueden ser sujetas a un proceso de retorno o sencillamente se les da una orden de abandonar el país en un periodo de tiempo.
En entrevista con la cadena panameña Telemetro, el director nacional de Migración, Javier Carrillo, se refirió al tema.
Una deportación, en el caso de Cuba, es un poco más complicado, porque hay que pedir una autorización al gobierno y demás, y tenemos que mantenerlos en los albergues. Pero nosotros deportamos para Cuba casi que a diario personas.
Escuchábamos el reportaje de Ricardo Quintana acerca de la cantidad de cubanos que se han ido aglomerando, que se encuentran varados allí en territorio panameño. Los cubanos de la raza negra siguen siendo allí en la isla los más vulnerables de la sociedad cubana. Una conferencia en el Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida muestra en un documental varios ejemplos de esa situación, entre ellos un testimonio del miembro de la UNIAC, el artista de hip hop Alexei Rodríguez del dúo Obsesión. Grisel González informa.
La presentación Las Voces Vulnerables de la Sociedad Civil Cubana estuvo a cargo de María Isabel Alfonso de St. Joseph's College en Nueva York, donde se abordó el tema de cómo la comunidad negra en Cuba sigue siendo la más vulnerada, y se presenta a través de un documental publicado en enero de 2019.
Ahora, con los cambios que están sucediendo en Cuba, esta historia de que tú puedes vender tu casa, la puedes comprar una, lo mismo con un carro, puedes montar tu propio negocio, la población a las claras que tiene menos acceso a estos cambios, la población negra y mestiza. Tú sabes que para hacer un negocio necesitas un dinero de base, y eso mucha gente negra no son los más beneficiados en ese sentido.
Se abordó el tema de quiénes deben formar parte de la sociedad civil en Cuba y el papel del gobierno cubano ante la sociedad civil. El documental recoge los testimonios de académicos cubanos, periodistas y blogueros, escritores, músicos, tanto oficialistas como independientes. Esta conferencia es el mayor encuentro internacional de estudiosos especializados en Cuba y su diáspora. Grisel González, Televisión Martí.
Y el Centro de Estudios Cubanos de Miami anunció el lanzamiento del sitio web interactivo Cubans in Florida, un portal destinado a divulgar la historia de los cubanos, su éxodo y logros en el conocido como Estado del Sol.
El objetivo es que Cubans in Florida sirva como recurso para conocer no solo la historia de los cubanos aquí en la Florida, sino también tener acceso a biografías con fotos de cubanos prominentes que se han destacado en el mundo académico, en los negocios, la ciencia, el arte o los deportes, según declaró Jaime Suslicki, que es director de este Centro de Estudios Cubanos.
En los 8 apartados que lo integran, el sitio de la Internet cuenta con múltiples videos y ofrece material de apoyo a estudiantes, profesores y toda persona interesada en conocer el devenir de los cubanos en la Florida, así como su herencia, música y gastronomía.
Son las 12:35. La música es impactante, pero también es impactante lo que tiene Tomás Cardoso en sus programas. Radiografía de la Constitución de 2 a 3 de la tarde y de 4:30 a 5 hoy en Cuba. Te damos la bienvenida, Tomás.
Buenas tardes, un gusto estar contigo, Rafael. Bueno, en Radiografía de la Constitución vamos a empezar hoy con un tema interesante. Vamos a reservar su nombre. Un periodista allá en Mayarí, en el municipio de Mayarí, en Holguín, fue detenido ayer acusado falsamente, de poner carteles en contra de la Constitución castrista.
O sea que no lo hizo.
Falsamente, sí. No lo hizo, entonces posteriormente lo liberaron, pero lo interesante es que en Mayarí, parece ser que en Holguín, de donde fue primer secretario Díaz-Canel, es bastante impopular Díaz-Canel. Y de ese tema vamos a hablar en la Constitución y los carteles que están apareciendo en la zona.
Claro.
Los carteles son un hecho, no los hizo él, pero hay carteles antigubernamentales en la zona que están poniendo.
Es que las acusaciones que están teniendo lugar son realmente insólitas.
Insólitas.
Porque ahora mismo, el otro día, a un opositor le dijeron que estaba formando como una guerrilla o que se iba a lanzar a la lucha armada. Lo cual es algo
alucinante,
inconcebible.
Bueno, pues tenemos eso y vamos a hablar también con Rosa María Rodríguez, la posición del MCL, que es interesante. No van a votar, porque si votan no, entonces reconocen la Constitución del 76, un punto interesante. Y en la segunda parte hablaremos con miembros de FANDU también en la campaña que están haciendo por el no. Y a las 4:30, en Hoy en Cuba, el reporte de la huelga desde allá, desde la sede del UNPACU. Y los 500 años, Rafael, un tema que a ti te interesa la historia. El 19 de noviembre La Habana cumple 500 años. ¿Dónde está La Habana 500 años después?
Sí.
De eso hablaremos con una invitada que nos va a poner en contexto el desastre que hay en la capital cubana.
Sí, un desastre que contrasta precisamente con el interés del régimen de seguir destinando más fondos al turismo.
Al turismo. Ajá.
Bien, gracias. Gracias a Tomás Cardoso por el avance que nos ha hecho de Radiografía de la Constitución y de Hoy en Cuba.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Son las 12:38. Protestas hay en numerosos países, pero en Haití hay bastantes protestas. Y las Naciones Unidas ha realizado un llamado para el diálogo allí en ese territorio, en Haití, dentro del orden constitucional, tras los últimos disturbios que han tenido lugar. Desde la ONU tenemos más información con Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, en Nueva York, la Secretaría se refirió a las protestas en Haití que ya superan una semana. En el encuentro con la prensa, el vocero Stéphane Dujarric de la Rivière se refirió a los disturbios en Haití.
Protests were marked by multiple instances of roadblocks, burning barricades and sporadic street demonstrations amid calls.
Consisten en el bloqueo de las carreteras, el incendio de las barricadas, las manifestaciones esporádicas callejeras en medio del reclamo por la renuncia del presidente Juvenal Moïse. Según el vocero, la policía haitiana, con apoyo de la misión de la ONU en ese país, ha mostrado su profesionalismo para el restablecimiento del orden. Dujarric afirmó. Helen Alim, representante especial del secretario general para Haití, instó a las partes en Haití a que busquen mitigar la tensión por medio del diálogo para que sea restablecido el orden dentro del marco constitucional haitiano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ibelincat, un sitio de internet que publica investigaciones periodísticas y de civiles, reveló que la policía y paramilitares usaron armas de guerra de uso exclusivo del ejército contra la población civil durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2018. En tanto, la persecución contra líderes de la Iglesia Católica continúa. Desde Managua, el siguiente reporte.
La arquidiócesis de Managua de la Iglesia Católica condenó anoche la detención arbitraria y golpes sufridos en contra del padre Edwin Román Calderón por parte de la Policía Nacional, quien lo acusaba de ser responsable de sembrar la zozobra en el departamento de Masaya, al oriente de Managua. Esta situación pone en evidencia la falta de paz en Nicaragua y no contribuyen a un camino de concordia social, reza una nota publicada por la Iglesia esta mañana. El organismo Bellingcat presentó un informe donde revela que la Policía Nacional utilizó armas de guerra de uso exclusivo del ejército contra poblaciones civiles y desarmadas en los meses de julio, agosto y septiembre. Este informe es igual al presentado por el GIE y Amnistía Internacional y sirven como prueba irrefutable ante un posible juicio por crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional, señaló este martes 13 de febrero Giancarlo Fiorella, investigador para América Latina del organismo Bellingcat. Para ello se utilizó como recurso fotografías y videos de los acontecimientos. Y finalmente, la firma encuestadora Sid Gallup reveló que Nicaragua presenta más índice delictivo que El Salvador y Guatemala. Un 22% de los hogares del país, por lo menos uno de sus familiares, han sido víctimas de la delincuencia armada. Entre las principales causas están el alto desempleo, que llega ya a un 71% de la población económicamente activa, la migración constante y la creciente inflación. Este es un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y Bolivia habilita en cuatro naciones un registro de votantes para los comicios presidenciales del mes de octubre, en los que quiere reelegirse Evo Morales. Informa desde Cochabamba, Bolivia. Sí, Bolivia. Cochabamba está en Bolivia. Fabiola Chambi.
Bolivianos residentes en Argentina, Brasil, Chile y España podrán acceder a partir de la fecha a un sistema de empadronamiento permanente para emitir su voto en las elecciones presidenciales programadas para el 27 de octubre de este año. El anuncio correspondió a la Cancillería de Bolivia, que afirma que la comunidad boliviana en estos cuatro países es la mayor contabilizada hasta el momento. El canciller Diego Pari dijo:
en los otros países está sujeto a la agenda que vaya a establecer el Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta que no vamos a tener empadronamiento permanente, sino será un empadronamiento como se hace en Bolivia, solamente 3 meses antes de la elección.
Para este proceso se informó que enviarán a 21 funcionarios del Tribunal Supremo Electoral que realizarán las labores de registro en 11 ciudades de estos cuatro países. Antonio Costas, vocal del organismo electoral, explicó el rol que desempeñarán los consulados.
¿Por qué vamos a hacer de tipo permanente? Porque se ha detectado diferentes necesidades, entre ellas el saneamiento de partidas. Y como somos la instancia que debe ver ese proceso, vamos a colaborar con eso también.
El voto de los residentes en el exterior es de carácter voluntario, mientras que el de los bolivianos dentro del país es obligatorio. Candidatos de 9 fórmulas participarán en las elecciones generales que se realizarán en octubre de este año y en las que el actual presidente boliviano Evo Morales irá en búsqueda de su tercera reelección continua y un cuarto mandato presidencial. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y por otra parte, se produce tensión en los refugios temporales de migrantes que esperan para solicitar asilo en la frontera de México con Estados Unidos. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
Lanzando mesas, sillas y hasta vallas para intentar saltarse el cordón policial de la Guardia Fronteriza. La tensión se ha disparado en este refugio temporal mexicano para los migrantes que llegaron en la última caravana desde varios puntos de Centroamérica para intentar entrar en Estados Unidos. Denuncian que se sienten encarcelados como delincuentes.
Lo mintieron, los traían en buses, pero no lo dijeron que los iban a venir a encerrar acá.
En este albergue hay unos 2.000 migrantes retenidos y exigen más libertad.
Aquí nosotros lo que simplemente queremos es salir al pollo caminando, comprar y algo, pero no nos permiten eso.
En la última caravana que llegó a la frontera mexicana, de los 1.000 migrantes que han solicitado una visa humanitaria para poder trabajar en México, 400 han sido aceptadas mientras esperan su turno para pedir asilo en Estados Unidos.
Son ahora las 12:44. El gobierno de España aprobó hoy la orden para exhumar al dictador Francisco Franco de su actual sepultura. Él está en el monumento del Valle de los Caídos, algo a lo que todavía se opone la familia.
Los familiares de Franco tendrán ahora 15 días para decidir el lugar en donde volverán a exhumarse los restos, pero no podrá ser en la Catedral de la Almudena de Madrid, debido a motivos de orden público y para evitar que reciba homenajes.
Y cada vez son más las mujeres en Irán que desafían al régimen de los ayatolás en protesta contra el velo islámico. Assam Angrawi es una de las mujeres que tuvo que escapar del país, tal como señala este informe de la agencia Reuters.
En un gesto de valentía se quitó ante la multitud el velo que cubría su cabeza en una protesta en Teherán. Media hora después, Assam Angrawi fue arrestada. Lo hizo, cuenta ahora, por su hija de 8 años. Pese al miedo que tenía, yo me decía que Viana, mi hija, no debería crecer en las mismas condiciones en las que yo crecí en este país. Perdió su trabajo y la amenazaron con arrebatarle a su pequeña. Entonces tuvo que huir del país. Como ella, otras mujeres valientes desafiaron al régimen de los ayatolás protestando contra el velo con que las obligan a taparse. Este movimiento ha permitido que nuestras voces sean escuchadas en el mundo y ahora en todo el país hay mujeres que siguen protestando de alguna manera. Aquello marcó una diferencia. Pero Assam no puede evitar las lágrimas. Es muy duro tener que haber abandonado todo, también a mis padres. Aunque sabe que para que cambien las cosas hacen falta mujeres luchadoras como ella.
Son las 12:46 minutos, es el momento del segmento La Noticia en Perspectiva. Hoy tenemos aquí la presencia de nuestro colega Pedro Corzo y por supuesto se impone el comentario sobre la presencia de Iván Duque en la OEA, donde ha sido elogiado y ha sido calificado prácticamente por el secretario general de la OEA, Almagro, como el líder de la diplomacia regional.
Muchísimas gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Saludos, Radio Escucha. Y muy cierto, el hombre en el poco tiempo que lleva en la primera magistratura colombiana ha demostrado ser particularmente activo en lo que respecta a proyectar la política de su país hacia el hemisferio. Es muy activo y ha demostrado también estar muy comprometido con los demócratas venezolanos. Hay una estrecha y larga tradición de relaciones de pueblo a pueblo entre Colombia y Venezuela. Durante el tiempo que viví en Venezuela lo pude apreciar, pero las demostraciones que está haciendo el pueblo colombiano en solidaridad con los venezolanos que están huyendo por diversos motivos de su país hacia Colombia y otras naciones es realmente notable. Y eso en gran medida, aparte de que salga del natural del pueblo, es consecuencia de la actitud del presidente Iván Duque, que ha expresado y manifestado una posición bien firme en contra del despotismo castrochavista que impera en Venezuela, en Venezuela. Y me llamó mucho la atención la forma en que elogió también al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ambos se pasaron las manos muy intensamente y me parece que es justo que dos personas que están asumiendo compromisos muy importantes a nivel hemisférico, pues reconozcan la labor del uno y del otro y no haya otro tipo de valoración.
Almagro no solo lo elogió por la participación que ha tenido en tratar de solucionar la crisis venezolana, sino también lo elogió por, digamos, su actitud ante lacras como las drogas, como el mismo crimen organizado. O sea que es una lucha frontal la que plantea Iván Duque en su propio país sobre estos flagelos, ¿no?
El reto de Colombia es un reto particularmente grande. Una clase política muy difícil, muy criticada por amplios sectores de la población, pero dentro de esa clase política ha habido personalidades notables que han tratado de conducir el país a mejores derroteros. Y todo parece indicar que Duque está entre esas personas que tienen ese compromiso. Duque ha manifestado su oposición a dialogar con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, si las condiciones no están claras, no están precisas y no se asume un compromiso bien abierto a favor de la paz. Duque fue electo presidente en gran medida, según analistas, por haber también criticado los llamados acuerdos de paz de La Habana, que algunos le quitan la palabra paz y simplemente los titulan los acuerdos de La Habana, porque no están satisfechos con los arreglos que se hicieron en la capital cubana. Duque ha sido muy crítico del régimen de La Habana, de la dictadura de los hermanos Castro, por el hecho de tener en territorio nacional cubano a líderes del ELN que están aparentemente involucrados en el reciente atentado contra la Academia de la Policía de Bogotá. Y estos hombres, todo parece indicar, según informaciones, que están complicados en esto, pero sin duda alguna, el mayor protagonismo de Duque en su ejercicio político hacia el exterior está orientado a Venezuela y a ayudar a Venezuela y a los venezolanos a salir de la profunda crisis al extremo, que Duque llegó a decir que Venezuela, América Latina, vive la peor crisis de su historia por lo que está aconteciendo en Venezuela. Y eso es un elemento que vale la pena mencionar.
Claro. Bien, y por supuesto ha prestado su territorio para que esta ayuda humanitaria se vaya concentrando ahí en la frontera, algo que precisamente ha recibido el apoyo de Estados Unidos, y en este caso el secretario general de la OEA lo ha destacado en el día de hoy. Bien, muchísimas gracias a Pedro Corzo por darnos a conocer algo de lo manifestado por Iván Duque en el día de hoy. Y así termina este segmento de la noticia.
Gracias a ti, Rafael.
Gracias. Investigadores de una universidad en Sudáfrica utilizaron tecnología láser de última generación para recrear una ciudad que existió cerca de Johannesburgo desde el siglo XV hasta hace unos 200 años. Vamos a enterarnos con Henry Llanos.
Hasta hace unos 200 años, esta ciudad existía en las afueras de Johannesburgo. Ahora, décadas más tarde, los arqueólogos en Sudáfrica finalmente pudieron recrear una imagen completa del asentamiento perdido, construido en piedra. Usando tecnología láser, trazaron un mapa de la ciudad perdida de Kweneng con miles de millones de luces láser. Los investigadores de la Universidad de Witwatersrand celebran que pudieron recrear imágenes digitales del pasado.
Tan pronto como cada pulso golpea un objeto sólido, un pájaro o una hoja o un árbol o el suelo, se refleja directamente en la máquina y luego la máquina puede descubrir dónde se produjo esa intercepción en tres dimensiones.
Kweneng fue una vez una ciudad próspera con cientos de hogares y redes comerciales. Este territorio sirvió de albergue al grupo étnico de habla Suana, cuya población se estima en alrededor de 10.000 habitantes. Se cree que su sociedad declinó a causa de un conflicto interno.
Esto significa llenar una enorme brecha histórica, porque la historia precolonial del sur de África no tiene un registro escrito.
Así, los expertos concluyen que el uso de tales tecnologías podría ser la clave para entender la rica historia de África.
Son las 12:52, tenemos aquí la grata presencia de Rafael García Toledo con los deportes. Dice Juan Pendaz a través de el intercomunicador del Top Back que Rafa al doble.
Señor, ¿eh? Exactamente.
Sí, porque los tocayos se unen.
Exactamente, sí. Nosotros somos así. Bien, anoche hubo solamente tres juegos en la NBA y no va a haber por varios días. Ni un juego porque estamos entrando en el fin de semana de Todos Estrellas, el juego de las estrellas de la NBA. Anoche el equipo de Orlando, jugando en su casa, le ganó 127-89 a los Hornets de Charlotte. Terence Ross anotó 21 puntos por Orlando y Malik Monk anotó 15 por el equipo de Charlotte.
¿De dónde es? ¿Monk?
Monk, no sé, pero debe ser de origen libanés, sí, con ese nombre. Uh-huh. Bueno, los Knicks de Nueva York ganaron después de mucho tiempo. Le ganaron 106-91 a los Halcones de Atlanta. Dennis Smith Jr. anotó 19 puntos para Nueva York y Dwayne Dedmon 21 puntos para Atlanta. En el último juego de la noche, los Pelicans de New Orleans dieron cuenta del trueno de Oklahoma. El partido terminó 131-122 a favor de los Pelicanos. Julius Randle anotó 33 puntos para New Orleans y Russell Westbrook 44 para Oklahoma, pero no fue suficiente para que su equipo ganara. El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que no ha pensado para nada en consulta de los propietarios de la NFL, a la la Liga de Fútbol de Estados Unidos, sobre su disposición a cambiar de liga y convertirse en comisionado de la Liga de Fútbol. ¿Okay? Él dice que no, que él va a seguir ahí en la NBA y que además se ha sabido que no solo se lo han propuesto esta gente que de los dueños de los equipos de fútbol, sino que hay varias compañías grandes que quieren que él vaya a dirigir sus empresas. Evidentemente, el negocio es muy exitoso. ¿Cómo fue el anterior comisionado de la NBA, David Stern? Pero él dice que no, que él sigue en la NBA. Pero me imagino lo más que debe sentirse el comisionado del fútbol cuando saben que en la calle están diciendo que están buscando para que se vaya, ¿no? Y el equipo del Trueno de Oklahoma está agregando profundidad a su delantera mientras se preparan para la postemporada, aceptando un acuerdo con el agente libre Marcus Morris. ¿Okay? Así que esto está metiendo gente. Morris tiene 29 años. Recientemente fue canjeado por los Wizards de Washington a los Pelicans de New Orleans. Y luego aceptó una compra para unirse a su contendiente de playoff. ¿Okay? Y tenemos tiempo todavía, Rafa.
Sí, muy poco, pero
bueno, los Mellizos de Minnesota están comprometiendo con su núcleo de jóvenes talentos al extender los contratos del campo corto Jorge Polanco y al jardinero Max Kepler. Mellizos financiaron una extensión de contrato con Polanco por 5 años, 25.75 millones de dólares, que concluye un par de opciones del club para el 24 y el 25, Rafa.
Bien, muchísimas gracias a Rafael García Toledo por estos detalles sobre el mundo de los deportes. Y del mundo de los deportes al mundo artístico, concentrando la atención Alejandro Escalona en los estrenos cinematográficos de hoy viernes aquí en Estados Unidos. Dispatch,
I'm at 1155 at the hospital. Ya vamos con algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Y la primera es Happy Death Day to You. Una joven se despierta horrorizada al saber que está atrapada en un universo paralelo. Su novio la abandona y sus amigos y compañeros de estudios parecen ser versiones completamente distintas de sí mismos. Cuando descubre que el compañero de cuarto de su novio ha estado alterando el tiempo, ella se encuentra una vez más como el objetivo de un asesino enmascarado. Hotel by the River es del director surcoreano Hong Sang-soo, es uno de los cineastas más prolíficos del cine mundial.
That I'm not completely human.
En el futuro, una cyborg con un pasado misterioso despierta en una clínica sin recuerdos. Ni siquiera recuerda quién es ni tiene reconocimiento alguno del mundo en el que se encuentra. La adolescente Alita aprende a navegar por su nueva vida y las traicioneras calles de Iron City. Alita Battle Angel cuenta con las actuaciones de Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly y Mahershala Ali, bajo la dirección de Robert Rodriguez. En Isn't It Romantic actúan Rebel Wilson, Priyanka Chopra, que se acaba de casar con Nick Jonas, uno de los Jonas Brothers, y el esposo de Miley Cyrus, Liam Hemsworth.
This isn't an emergency room, this is a Williams-Sonoma. Take him away
downtown. It looks like somebody's put a...
I think I might be going crazy.
I hit my head really hard.
Son ahora las 12:58, reseñamos las principales informaciones que les hemos ofrecido. Aumenta el número de activistas cubanos en huelga de hambre en protesta por la represión del régimen en contra de los que se oponen a la nueva constitución. Entre tanto, denuncian crisis de desabastecimiento de oriente al occidente de Cuba. El secretario de Estado Mike Pompeo y la canciller de la Unión Europea Federica Mogherini coinciden en la necesidad de elecciones anticipadas en Venezuela y la Cruz Roja podría apoyar la distribución de ayuda humanitaria allí en Venezuela. Por último, decirles que el presidente Trump declara emergencia nacional para construir el muro fronterizo y en España el presidente del gobierno convoca elecciones anticipadas para el 28 de abril.
Martí Noticias.
Hoy hemos estado en esta emisión informativa de las 12 del día. Juan Pendaz en el control de audio, Patricia Martínez en la producción y ante el micrófono Ivette Pacheco y quien les habla, Rafael Martínez Sisto. Gracias por la atención. Buenas tardes, tengan todos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí.